en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues cuando uno está atravesando un campo repleto de minas, por muy hábil que sea o por muy hábil que se crea, alguna acaba explotando. Es simplemente una cuestión de probabilidad. Y eso es lo que le ha pasado hoy a Pedro Sánchez. Estamos hablando de un presidente al que le acechan los escándalos. A saber, el que era su mano derecha, Santos Cerdán, duerme en Soto del Real y el Supremo considera que hay poderosos indicios que apuntan a su papel directivo en una organización criminal orientada a obtener indebidamente premios económicos por la adjudicación ilícita de obra pública. Su anterior hombre de confianza, José Luis Ábalos, está siendo investigado en esta misma trama. También se investiga su colocación de sobrinas en empresas públicas y de vez en cuando va dejando mensajes para quien quiera escuchar en las entrevistas que va dando. Su mujer está bajo investigación por tráfico de influencias y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido procesado por revelación de secretos, por haber filtrado datos fiscales de un ciudadano que era anónimo hasta que supimos que se trataba de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, pues cuando tú estás atravesando ese mar de minas, cuando la estrategia política pasa por resistir, por intentar parar el siguiente golpe, es muy posible que alguna explosión te acabe afectando. Y es lo que ha ocurrido hoy. El presidente de las primeras veces, el primer presidente que llegó al poder por una moción de censura, el primer presidente que formó gobierno sin haber ganado las elecciones, el primer presidente que se enfrentó a una pandemia, el primer presidente al que le estalló un volcán, bueno, pues se va a convertir también en el primer presidente que tenga a su fiscal general sentado en un banquillo. El Supremo ha rechazado hoy su recurso contra la decisión del magistrado de la causa, Ángel Hurtado, de procesarle por supuesta revelación de secretos. Ya sabes, te lo contaba antes, por las filtraciones sobre el caso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La sala considera que los indicios recabados durante la instrucción por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos son suficientes para que se pueda formular acusación por los hechos investigados contra García Ortiz. La resolución dice textualmente que la filtración, y abro comillas, fue una actuación coordinada e impulsada personalmente por el fiscal general del Estado. Además, la misma resolución acuerda por unanimidad archivar la causa contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, a la que el instructor también proponía juzgar por su colaboración en la filtración. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues el magistrado del Supremo dictará juicio oral, decisión que ya no es recurrible, y entonces veremos al fiscal general del Estado en el banquillo. Veremos esa fotografía por primera vez en la historia de la democracia española. ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo es posible que el responsable del Ministerio Fiscal se vaya a sentar en el banquillo? Pues de entrada hay que decir que con lo que sabemos, por tratar de hacerle un favor al gobierno contra un adversario político. Pero vamos con los hechos. ¿Qué es lo que lleva al fiscal a responder ante la justicia? Pues según el relato de los hechos del juez que instruye la causa, todo arranca el 13 de marzo de 2024, cuando El Mundo publica a las 21:29 de la noche, la Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales. 5 minutos más tarde, el fiscal general Álvaro García Ortiz realiza una llamada a María Pilar Rodríguez, la fiscal jefe de Provincial de Madrid. Acto seguido, Rodríguez, una vez que ha hablado con García Ortiz, hace 2 llamadas, una de ellas al fiscal Julián Salto, para solicitarle los correos electrónicos intercambiados con el abogado de Alberto González Amador. Minutos después, Rodríguez envía un WhatsApp al fiscal general del Estado preguntándole dónde le envía la información que ha conseguido, y este le pide que se lo haga llegar a su correo personal. A las 21:59, Álvaro García Ortiz ya tiene todos esos datos en su poder. Además, la Fiscalía envía al mail de la jefa de gabinete del jefe de gabinete de Sánchez, Pilar Sánchez Acera, todo esto. Según el relato del juez instructor, Sánchez Acera hizo uso de ello dando instrucciones a Juan Lobato para que lo exhibiese en una intervención en la Asamblea de Madrid en contra de Isabel Díaz Ayuso. Por si faltara algo, hay que recordar que el fiscal general no tenía mensajes en su teléfono móvil cuando se lo requirieron. Desapareció la información de sus móviles, de sus correos, y según el juez, eso frustró una parte de la investigación que podría haber sido útil. En este caso, en el caso del fiscal general, hay que hacer algunas consideraciones. Hay algunas cuestiones a destacar. El fiscal general, según el juez instructor del caso, filtró los datos de un ciudadano anónimo. Ese caso hubiera seguido su curso normal de no haber sido porque alguien cayó en la cuenta que ese ciudadano normal y corriente era la pareja de un adversario político. El fiscal general, siendo investigado, borró todas sus comunicaciones de WhatsApp y de correo electrónico. El gobierno ha defendido contra viento y marea al fiscal general asegurando que su labor siempre ha sido la de perseguir el delito y que por eso se le había abierto la causa, por luchar contra un delincuente. Esto no es cierto. En todo momento, García Ortiz ha sido investigado por filtrar datos fiscales de un ciudadano. Bueno, ahora el fiscal general está a las puertas de sentarse en el banquillo. ¿Y quién tiene la responsabilidad política en este caso? Pues ya lo dijo el propio Pedro Sánchez en su momento, cuando presumía, ¿te acuerdas?, de que la Fiscalía dependía del gobierno. ¿Recuerdas su famoso de quién depende la Fiscalía? Pues si la Fiscalía depende del gobierno, el gobierno tendrá que asumir su responsabilidad en este caso. La primera de las muchas minas que rodean al presidente ya ha estallado. ¿Cuál será la siguiente? ¿Resistirá? Según él mismo nos contó ayer, su objetivo es mantenerse en el poder. No va a haber elecciones, decía. Así que, ¿qué va a hacer? Pues lo que ha hecho hasta ahora en otros muchos casos. Dejará que pase el chaparrón, se tirará de argumentario diciendo que al fiscal se le persigue por perseguir un delito, se tomará unos días de vacaciones y ya veremos qué pasa en septiembre.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 29 de julio. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? El Supremo rechaza la petición de Koldo García de prohibir la publicación de los audios incautados por la UCO.
El tribunal se niega, pero lamenta que se estén filtrando a los medios de comunicación. El asesor de Ábalos grabó durante años conversaciones en las que se revela su papel de mediador y conseguidor en la presunta trama de corrupción.
El gobierno envía al Congreso la ley que otorga a la CNMC el control del registro de los medios de comunicación.
Se va a multar a los medios que funcionen sin inscribirse y se analizarán las operaciones de compra para evitar su concentración. Lo ha explicado el ministro de Transformación Digital, Óscar López.
Habrá sanciones para quien no registre el medio, porque esto es lo que Bruselas nos ha establecido. Estar en el registro que garantiza la transparencia y garantiza el derecho de los ciudadanos a conocer quién está, quién es el dueño y quien financia esos medios de comunicación, puede ser un requisito objetivo, será seguramente un requisito objetivo para las campañas de publicidad institucional.
El Reino Unido reconocerá el Estado de Palestina en septiembre, a no ser que Israel acepte un alto el fuego en Gaza.
El gobierno israelí rechaza la declaración y asegura que Londres está recompensando a Hamas. Los ataques israelíes dejan ya más de 60.000 fallecidos, según algunas organizaciones. Las ONGs avisan de que la falta de alimentos amenaza con borrar generaciones. Todos los niños malnutridos morirán si no entran alimentos.
El Kremlin informa de que la operación militar en Ucrania continúa tras el ultimátum de Trump.
Hay que decir que ayer Trump dio un ultimátum de 10 o 12 días, no lo tenía muy claro. Bueno, pues hoy el portavoz presidencial del Kremlin, Dmitry Peskov, asegura que están comprometidos con un proceso de paz. A pesar de estas palabras, los ataques continúan. Una veintena de personas han muerto tras una oleada de ataques rusos en varios puntos de Ucrania.
La economía española creció un 0,7% en el segundo trimestre.
Gracias al consumo de los hogares y la inversión, también se ha recuperado poder adquisitivo por la mejora del salario de los hogares. El Fondo Monetario Internacional mantiene la previsión de crecimiento de España este año en el 2,5%, la mayor de las economías avanzadas.
Las ciudades de A Coruña, San Sebastián y Pamplona son declaradas zonas tensionadas para contener los precios de los alquileres.
El Boletín Oficial del Estado publica la lista en la que incluye otros 20 municipios de Navarra. En total hay 301 municipios de 4 comunidades. Esta declaración establece además bonificaciones fiscales para los propietarios que bajen las cuotas.
Miles de personas se manifiestan hasta ahora contra Amazon en Catarroja cuando se cumplen 9 meses de la Dana.
Es la primera vez que esta protesta, convocada por más de 200 entidades, se celebra en la zona cero de la tragedia. Mañana Feijó va a recibir en la sede del PP en Génova a una de las 3 asociaciones mayoritarias y a SOS Desaparecidos.
Fallece un bombero en un accidente de tráfico cuando se dirigía a sofocar un incendio en Ávila.
Ahora mismo, más de 300 efectivos trabajan para controlar las llamas en Montbeltrán, al sur de la provincia de Ávila. El viento está complicando las labores y están apareciendo focos secundarios. También estamos pendientes de las Urdes, en Cáceres, donde se ha declarado otro incendio. Las llamas se están propagando con rapidez y los bomberos tratan de contener su avance. Y nos queda algo en los deportes. Digo, he hecho esta pausa porque estoy viendo ahora mismo al presidente del gobierno que está compareciendo después de su encuentro con el rey Felipe VI en Marivén. Enseguida te lo contamos. Y vamos ahora sí con los deportes, Nekane.
Con un hombre, el de Ter Stegen, que ha sido operado de la espalda. Queda por saber el plazo de recuperación del portero del Barcelona. El jugador, eso sí, no ha autorizado publicar ese dato de recuperación al club. Mbappé ya luce oficialmente el 10 en su espalda y en ciclismo Pogacar no va a estar en la Vuelta a España, si estará su compañero de equipo, Juan Ayuso.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez. Hola, Alba.
¿Qué tal, Rubén? Miércoles en el que continuará la situación estable en casi todo el país, salvo algunas precipitaciones en el Cantábrico, en puntos de Baleares y en el nordeste peninsular. Los termómetros irán en ligero ascenso en la mitad norte interior y en zonas del sur, donde se superarán los 34 grados y también en Baleares. Las mínimas aumentarán en zonas del sistema central y se mantendrán sin cambios, por encima de los 25 grados en el litoral sureste. Y en las Islas Canarias empezarán a descender esas temperaturas después de varias jornadas con alerta amarilla. Seguirá soplando el viento, aunque la tendencia seguirá siendo floja.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Te contamos un asunto más. La Archidiócesis de Barcelona denuncia que el cartel de las Fiestas de la Merced vulnera los sentimientos religiosos del prójimo. Considera que el ayuntamiento ha utilizado de manera irreverente diferentes formas religiosas con la intención de ridiculizar la imagen de la Virgen, tanto para su cartel como para su versión en vídeo. Álvaro Sáez.
Sí, y es que el Ayuntamiento de la Ciudad Condal presenta a la patrona de Barcelona como la protagonista de una compañía de circo o de un cabaret cuyo carro es la fachada de la Basílica.
Él es festa y es batalla.
La Archidiócesis de Barcelona acepta que el Ayuntamiento quiera dar un tono exclusivamente laico a la fiesta mayor de la ciudad, pero no por ello oculta su sorpresa por el hecho de que cada año el cartel introduzca el uso de elementos religiosos. Este año ha sido la referencia a un retablo y a una corona que alude directamente a la Virgen. La Archidiócesis recuerda que en democracia se deben respetar los sentimientos religiosos del prójimo y más en esta fiesta, donde recuerda el arzobispado catalán su origen religioso. Además, la Archidiócesis confía en que en esta edición se incluya también la misa pontifical dentro del programa oficial de actos, a diferencia de en ediciones anteriores.
Y como todos los martes, ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Estos días estamos leyendo que el virus del chikungunya azota la ciudad de Foshan, en China. Con más de 4.000 casos registrados hasta el 25 de julio, esta enfermedad, transmitida principalmente por la picadura de mosquitos, preocupa y mucho a las autoridades chinas y a las autoridades mundiales. En Europa, Francia lidera el número de casos con 800 entre mayo y julio y ha llegado recientemente también a la región de Bolonia, en Italia. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, el mosquito es el responsable de la muerte de más de 750.000 personas al año, lo que le convierte en un animal letal. Pese a que este virus tiene una tasa de letalidad de menos del 1%, su falta de tratamientos específicos y la limitada disponibilidad de vacunas hacen que sea toda una incógnita. Jordi Figuerola es biólogo e investigador en la Estación Biológica de Doñana del CSIC. Además, es experto en virus como el del Nilo Occidental. Jordi, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo es este virus del chikungunya?
El chikungunya es un alfavirus, es un virus transmitido por mosquitos que lo transmiten de humano a humano, ¿vale? Es decir, un mosquito se infecta al alimentarse de un humano que está infectado y al picar a otra persona que está sana, pues puede transmitirle el virus. Respecto a los números que has comentado de casos en Francia o en Italia, es importante remarcar que son casos importados, ¿vale? Es decir, personas que se han ido de viaje y han vuelto con la infección, o sea, han vuelto enfermos, pero a los pocos días dejan ya de ser virémicos y se recuperan. No quiere decir que la gente se esté infectando localmente en Francia sin haber viajado. Son todo casos de gente que ha visitado países tropicales donde está circulando el virus y se han infectado durante estos viajes.
¿Este virus solo funciona en países tropicales?
A ver, no. Básicamente este virus lo transmiten principalmente dos especies de mosquitos. Uno es el mosquito tigre y el otro es el mosquito la fiebre amarilla. En Europa estamos libres del mosquito de la fiebre amarilla, pero desde principios del siglo XXI pues tenemos mosquito tigre como una especie invasora que se ha ido expandiendo. Es decir, hasta que no llegó el mosquito tigre no nos teníamos que preocupar por esas personas que llegaban enfermas. Sencillamente, bueno, se tenían que curar, pero es un proceso en que el cuerpo genera los propios anticuerpos para controlar al virus, pero no nos teníamos que preocupar de que pudiera haber transmisión local. Sin embargo, en el momento en que se establece el mosquito tigre y en muchas ciudades y muchos pueblos está desarrollando poblaciones bastante abundantes, pues hay un riesgo de que alguna de estas personas que llega infectada, si vive en un lugar donde hay mucho mosquito tigre, el mosquito se alimente de ella y pueda transmitir el virus a otras personas que no han viajado.
En España
ya ha pasado en años anteriores, por ejemplo en Italia en el 2007 se produjeron unos pocos casos de transmisión autóctona.
¿En España tenemos algún virus endémico por picadura de mosquito que tengamos que tener especial precaución?
El único virus endémico que tenemos por picadura de mosquitos del cual nos tenemos que preocupar es el virus del Nilo, ¿vale? El virus West Nile, replica en las aves y se transmite a los humanos cuando un mosquito se infecta de un ave que tiene el virus y posteriormente pica al humano, ¿vale? El resto de virus que nos preocupan por temas de salud pública, como son dengue, zika o chikungunya, son virus que no están establecidos en España, no están establecidos en Europa, pero sí que hay el riesgo de que alguno de los casos importados que llega cada año a España pueda generar pequeños brotes de transmisión autóctona.
Y si hablamos del virus del Nilo, ¿qué síntomas presenta?
Bueno, pues la mayoría de las infecciones son asintomáticas, es decir, el 80% de las personas que son infectadas por el virus ni se enteran. Luego hay un 20% que presenta síntomas muy suaves, puede ser un poco de fiebre, dolor de cabeza, alguna erupción cutánea, malestar general, que en uno o dos días se recuperan, o en muy pocos días se recuperan. El problema es que menos del 1% puede generar unos síntomas neurológicos graves, incluyendo encefalitis y meningoencefalitis, y en estos casos algunos se puede producir la muerte.
Pues Jordi Figuerola, biólogo e investigador en la Estación Biológica de Doñana del CSIC, experto en virus del Nilo Occidental, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna.
Gracias a vosotros.
Y estábamos muy pendientes de esa comparecencia del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, después de haber mantenido un despacho con el rey Felipe VI en Mallorca, en el Palacio de Marivén. Nos vamos hasta allí. Allí está Dani Santos. Dani, ¿el presidente ha dicho algo sobre esa posibilidad de que el fiscal general del Estado vaya a sentarse en el banquillo? Dani, buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo, Rubén. Pues sí, ha dicho, ha seguido un poco en la línea del Consejo de Ministros y ha dicho que siguen apoyando al fiscal general. Lo cuenta el mismo.
Nosotros respaldamos la acción del fiscal general del Estado. Creemos en su inocencia y, por tanto, cuenta con el aval y el apoyo del Gobierno de España.
Si me escuchas que hablo un poco bajo, es que sigue el presidente del Gobierno ahora mismo dando declaraciones ahora a los medios de aquí de Baleares. Y en cuanto a lo que ha dicho sobre España, podemos decir que se ha centrado en reducir la desigualdad. Ha dicho que España es el país con menor desigualdad de los últimos en los últimos 20 años. También ha respaldado, como hemos escuchado, la inocencia del fiscal. También se le ha preguntado por posibles cambios en el gobierno, si sus ministros podían irse de vacaciones tranquilos, a lo que ha respondido también que se pueden ir con total tranquilidad porque tiene plena confianza en su gobierno, aunque sí que ha matizado que no descarta volver a responder esta pregunta en los próximos meses porque, según dice, es nuestra labor. Y Rubén también ha dicho que en cuanto al tema de la economía, estamos en una tasa del paro del 10%, que según él no se veía desde el 2008 y que la economía, como ha comentado también con el rey de España, va como un tiro.
No, estamos escuchando esa intervención del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de Marivén, tras ese despacho que ha mantenido con el rey Felipe VI.
Que ven cómo sus ciudadanos están sufriendo el aumento del precio de la vivienda, absolutamente.
Contado las noticias, ahora escuchamos las voces del día. Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Necane.
Este lunes Pedro Sánchez se comprometía a presentar unos presupuestos. Hoy le ha preguntado sobre ello al ministro Antonio Raíz en Herrera en COPE. Dice Cuerpo que lo van a intentar, aunque no da fechas.
Estos primeros pasos efectivamente son los pasos del trabajo técnico para elaborar no solo ese techo de gastos, sino que también todos los ministerios trasladen al Ministerio de Hacienda cuáles son sus previsiones, y seguiremos avanzando en las próximas semanas en este inicio o final de verano, inicio de otoño, para ser capaces de tener una propuesta ya cerrada.
El párroco Carlos Ferrero, superior provincial del Instituto Verbo Encarnado en Tierra Santa.
Se encuentra ahora mismo en la parroquia Sagrada Familia, que sufrió los bombardeos del ejército israelí, dejando 3 muertos y varios heridos, entre ellos el padre Romanelli. El miedo, cuenta el párroco, ya se ha convertido en un trauma para la población. Lo hemos escuchado en la tarde.
Después de que golpearon a la iglesia nuestra, la gente reaccionaba un poquito más. Ahora, cuando se escucha tiroteos muy cerca o una explosión muy cerca, se corre ciertamente para cubrirse de las esquirlas que siguen lloviendo después de algunas explosiones, ¿no?
Sandra Heredia es la juez que ha condenado al expresidente colombiano Álvaro Uribe.
Le declara culpable de delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal, convirtiéndose así en el primer exmandatario colombiano condenado en un juicio penal.
El derecho no puede temblar frente al ruido y la justicia no se arrodilla ante el poder. No ve nombres ni cargos porque su mirada está enfocada exclusivamente en la verdad jurídica y en el deber ético de resolver conforme a la ley y la conciencia. No está al servicio de la política, ni de la prensa, ni de la historia.
El director de cine Gonzalo Suárez, galardonado con el Goya de Honor 2026.
Escritor, guionista, productor, ha dirigido más de 20 películas. Está a punto de cumplir 91 años. Mañana soplará las velas. La Academia destaca que es un hombre clave en la cultura española, que ha experimentado con todos los géneros y desde todas las actitudes. En 1989 consiguió el Goya a Mejor Dirección.
Tengo esa sensación que se tiene a veces de haber estado ya aquí. Agradezco mucho a todos, a la Academia, por supuesto, y a todos los que han hecho posible que yo tenga ahora un pisapapeles para mis próximos guiones. Agradezco sinceramente a todos y no se me ocurre decir nada más. Así que adiós o hasta luego, ¿eh?
Y el sonido musical, alguien que todo el mundo conoce.
Joven jóvenes éramos cuando empezó a sonar esto en la radio. Bueno. Alex Ubago, que va a celebrar los 25 años de la publicación de su primer disco, ¿Qué pides tú?, con una gira mundial que le va a llevar por Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Va a empezar el día 9 de noviembre en Berlín. También estará en España, pero de momento no sabemos fechas. Eso sí, será 2026.
Evitar lo que nos toca vivir.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y quiero compartir contigo ahora un titular y una imagen. Un titular que acabamos de leer en las agencias de prensa. Es noticia de esta misma tarde. Una mujer sin piernas entre las 38 personas rescatadas de la última patera en Canarias. La mujer presenta un grado de discapacidad nunca visto hasta la fecha entre las personas que cada día llegan a las Islas Canarias procedentes de África. La foto es realmente estremecedora. Va cubierta con un abrigo negro, acolchado, para protegerse del frío en el mar. Lleva un gorro, aunque en el muelle el sol es muy importante, hace mucho calor. Con la capucha puesta, sentada en una silla de ruedas que empuja a un voluntario de la Cruz Roja, muestra una sonrisa enorme cuando se acerca a otros dos voluntarios que la están esperando con mantas. En la patera en la que ha llegado esta mujer iban seis mujeres, la mayoría magrebíes. También hay una joven subsahariana a la que igualmente llevan en silla de ruedas, aunque en este caso simplemente parece que es porque iba algo cansada o mareada. La imagen de este martes la encontramos en las Palmas de Gran Canaria con esa mujer sin piernas bajando de una patera a bordo de una silla de ruedas. Y en deporte, Luis Munilla, ¿qué me vas a contar en menos de tres minutos?
Hola, Rubén. Bueno, pues vamos a hablar de Ter Stegen, el portero del Barça, que ya ha sido operado, y vamos a ver cuánto tiempo está de baja, porque eso es clave para que el club azulgrana pueda o no inscribir a los fichajes. Es noticia esta tarde que Kylian Mbappé ya luce el 10 del Real Madrid. Ahora vamos a ver qué pasa con el 9, porque de momento se queda vacante. Y vamos a contar, por supuesto, todas las noticias del mercado de fichajes y la renuncia oficial de Tadej Pogačar a la vuelta. Va a ir Juan Ayuso.
Te escucho ya.
Hasta ahora.
Sigue a Ángel Expósito en X, arroba Expósito COPE y arroba Linterna COPE, en facebook.com/lalinterna y en Instagram Expósito-COPE.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Joseba de Carlas. Si tu parabrisas se rompe o tiene un impacto, no dejes que eso arruine tus vacaciones. Pide cita directamente en Carlas. Tu coche listo y tu verano intacto.
Carlas cambia, Carlas repara.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Contestar a un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Este verano te va a apetecer madrugar.
Porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también de las conclusiones.